En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Ya llegamos al teléfono público de Radio Metrópoli. Es momento de que usted se comunique con nosotros para que nos diga lo que necesita a los teléfonos de la cabina 3338-131515 y 3338-131421. El chat 3311-55-1962, 3311-55-1962, para que nos escriba también sus mensajes en esta plataforma. Lourdes Torres está en los teléfonos, Luis Durán en controles, y en este micrófono le saluda su servidor Víctor Montes Rentería. Tenemos más participación del auditorio. Le recuerdo que ya hace unos minutos, bueno, ya hace un rato de hecho, en el calendario de Radio Metrópoli se publicó, perdón, en el catálogo de Radio Metrópoli se publicó el calendario del pago de bienestar del primer bimestre de 2025. Así que es cuestión de que usted ingrese al propio catálogo y lo pueda consultar. No se va a enviar de manera directa y uno a uno. Es que usted mismo o misma entre a su chat, presione nuestro perfil y en la casita que aparece ahí como catálogo va a encontrar la información del calendario. Es muy sencillo, realmente es fácil. Si usted no tiene más acceso a redes sociales más que el chat, pues ahí está, porque lo demás lo publicó de manera digital la Secretaría del Bienestar, y la forma más práctica para que usted lo tenga, sin que tenga que solicitarlo de manera directa, pues es esa, a través del catálogo que ya está disponible para todos ustedes en el chat de Radio Metrópoli. Muchas gracias. Vamos a comenzar con una llamada. Ya tenemos en vivo una persona que nos pide que no se dé a conocer su nombre, así que pues vamos a ver qué necesita. Adelante, dígame, buenos días. Sí, adelante.
¿Cómo está?
Bien, gracias, dígame.
Mire, yo ahorita estoy con mi mamá desde hace mes y medio. Mi papá, pues estaban separados, él tiene su casa, y se vino, lo traje para acá porque lo operaron del fémur, luego de los ojos, y así. Pero él no se ha hecho responsable de mi mamá. Él es pensionado. Entonces, pues yo le digo que me tiene que ayudar para sus pañales porque está convaleciente, y la tengo que atender porque ninguno de mis hermanos me apoya. Y pues mi papá se hace el sordito, no da gasto, no ayuda, y la verdad yo lo corrí. Le dije que pues se fuera, pues si no me ayudaba pues mejor que se fuera, que él tenía su casa y su pensión. Él es también discapacitado, pero pues no me ayuda, no me apoya. Y yo le dije, te voy a demandar. Dijo, demándame, no me hace nada. Le dije, no, papá, es que no se vale. Tú tienes que apoyarme económicamente. Medicamentos que me cuestan 1,500 pesos. Entonces, pues no tengo apoyo de él. Entonces, quisiera que me orientara qué debo de hacer.
Claro, él dice que está nada más separado de su mamá. ¿No están divorciados formalmente?
No, no están divorciados.
¿Y hace cuánto tiene que se separó de él?
No, pues ya tenían más de 30 años separados.
¿Y cómo, por qué regresó a la casa materna?
Porque yo lo cuidé cuando se fracturó el fémur.
Ah, muy bien.
Lo tuve en casa, entonces yo entré a trabajar y ya no tuve otra opción más que traerse a la mamá, pero ya él ya se movía. Ya se podía valer con sus bastones. Pero de ahí ya no se movió de aquí, teniendo él su casa.
Claro.
Entonces, pues él se puede mover perfectamente. Está con males, o sea, está discapacitado.
Sí,
pero si se mueve, se sube los camiones, anda para allí y para acá.
O sea, tiene problemas nada más de movilidad más lenta.
Ajá, nada más.
Bien, mire, no sé, ¿su mamá todavía está en condiciones de firmar documentos mentalmente bien para tener alegatos con jueces, abogados, etcétera, o no?
Al 100, no.
Ok.
Pero yo le digo a mi mamá que, por favor, deje las cosas, pues ahorita que tiene todavía lucidez, que nos apoye en esa forma. O que me apoye a mí, porque, pues, soy la única que la atiende, la asisto.
Claro, no sé si... Sí. Dígame, dígame, termine.
Entonces, por eso dije, voy a que me ayuden, me apoyen, a que me sugieran qué debo de hacer.
Sí,
disculpe. Porque ella, pues, tuvo una, ¿cómo le diré? En los riñones, una infección muy fuerte.
Sí.
Entonces, sus pies arrojaba muchísima agua, drenaba mucha agua. Y la tuve internada un día. Ahorita, pues ya con los cuidados y tantas inyecciones, pues ya, gracias a Dios, ya.
Claro.
Pero lo que sí me preocupa es su memoria, sus movimientos, o sea, ella no puede valerse por ella misma.
¿Qué edad tiene la señora?
Tiene 84 años.
84 años, perfecto. Sí. ¿Usted tiene la manera de localizar a su papá? ¿Sabe dónde vive? ¿Todo perfectamente bien?
Pues es que él vive aquí, viene a dormir. Tiene otro cuarto aquí a unas casas de con mi mamá. Tiene su casa. Tiene otro cuarto que hizo aquí a unas cuantas casas.
Ajá.
Sí, yo tengo manera de verlo.
Por eso, pero cuando dice que se fue a su casa, ¿se refiere a ese cuartito donde duerme?
A ese cuartito, porque va y viene.
Ajá.
Pero mi mamá, pues, dice, ay, es que pobrecito. No, mamá, es que no, pobrecito, ni que he hecho cuartos.
Claro.
O sea, porque le dice, ¿qué haces con tu pensión? Dije, mamá, lo que hagas, no tienes por qué darle cuenta.
Uh-huh.
Pero él no gasta ni un peso en su comida de mi madre. Entonces, la verdad, por eso yo fui que lo corrí.
¿Y va con usted a comer entonces o qué?
No, ya no, tiene estos días que no ha venido.
Bien. Mira, la situación, tenemos que buscar un equilibrio lo más adecuado posible. ¿Qué edad tiene su papá?
Mi papá tiene 81 años.
81 años, muy bien. ¿Qué sucede? Que usted como hija tiene más hermanos. Digo, sigo con las preguntas, pues. Pero ¿tiene
tengo
más
tres hermanos más, dos mujeres y un hombre.
Bien. No sé, no están en el abandono porque ambos tienen pensión, esta es una buena noticia.
Sí.
Pero tenemos que buscar la mejor asesoría para que ustedes no caigan en lo que se puede calificar como abandono de adulto mayor. Es decir, sí, que la persona vaya y alegue luego con el DIF, es que mis hijos no me cuidan, es que mis hijos no me ayudan, es que mis hijos tal, ¿no? Y la ley le puede dar la razón en el sentido de que ustedes son los que lo están dejando de lado. Pero usted te tiene que adelantar para reclamarle que, aunque sea adulto mayor y aunque esté fuera de casa, pues buscar algún mecanismo legal para que él se haga también corresponsable de los pagos de la señora, que sigue siendo su esposa y sigue siendo su obligación.
Es
eso es lo que no hemos explorado. Y lo más importante que me parece a usted, que le va a tener que invertir un poquito en acercarse con un notario público para que su mamá le ceda una carta poder notariada, en donde usted la pueda representar para pleitos y cobranzas y actos de administración. Esto quiere decir que su mamá le da facultades legales para representarla. Y si ella no se puede mover, no puede firmar, usted podría entonces asesorarse con un abogado para que ya con el poder en mano le reclame a su papá que le ayude a cuidarla a ella porque está enferma, ¿verdad? Y si más adelante pierde problemas de movilidad o tiene problemas de memoria y eso, usted ya podrá con esa carta que dura 5 años, pues representarla para temas de la pensión, para temas de su dominio de sus propiedades, ¿no? También para el tema de presentarse, por ejemplo, con lo de bienestar y que usted la pueda ayudar y representar. Digo, sí, esto es temporal porque dura 5 años. Lo ideal sería que se hiciera ya más adelante cuando ella no pueda valerse por sí misma, que tenga un juicio de interdicción mientras esté viva y usted la represente. Pero eso es un poco más tardado. Ahorita lo rápido sería una carta poder notariada para que usted la pueda representar y ahora sí usted la pueda defender. ¿Por qué le digo esto? Porque creo que tiene que acercarse al Centro de Justicia para la Mujer para que le expliquen qué obligaciones tiene la señora con él y qué derechos tiene él con ella. Porque igual a lo mejor le van a decir, ok, sí, lo vamos a obligar a que les dé dinero, pero va a tener ustedes que recibirlo y alimentarlo. O sea, tenemos, por eso le digo, que encontrar qué es lo que más le conviene a la señora. Y creo que lo interesante es que le puedan orientar para que un experto en derecho le diga qué funciona en estos casos y cómo lo pueden resolver antes de que se las pueda voltear a ustedes y diga, mis hijos no me ayudan, no me cuidan, me abandonaron y me dejaron solo, yo estoy enfermo, bla, bla, bla. Eso puede ser un riesgo también. Entonces, si le parece, yo con su teléfono de contacto se lo comparto al equipo del Centro de Justicia para la Mujer para que le den una cita, usted exponga el caso y ya le digan si la señora tendría que ir a presentar la inconformidad o si ya que usted tenga la carta poder notariada, usted va a hacer todo el procedimiento por ella.
Ah, muy bien.
Y
sí,
se defiende,
favor,
¿verdad?
Porque eso sí, él me dice que la obligación es de nosotros como hijos mantenerlos.
Uh-huh.
Entonces le digo, no, y mantener a mi mamá, le digo, es que si no tuviéramos papá y no tuvieras pensión, la obligación sería de nosotros.
Claro.
le dije, pero como tiene marido, tienes pensión, tu obligación es tuya hacerte cargo de ella.
Por supuesto.
Le dije, porque pues a mí lamentablemente me corrieron de mi trabajo por esta situación.
Por cuidarla, exactamente.
Entonces yo no puedo dejar a mi madre. Le dije, tú ya viste por mí, ahora me toca. Entonces, pues no se vale lo de mi papá.
Claro, sí, las rencillas que pudiera tener él con ella o los conflictos, esos son independientes de la obligación con la que él debe cubrir. Y entonces, si no quería hacerse cargo de la señora, se tenía que haber divorciado. No basta con salirse por la fácil e irse y no volver, sino que la obligación persiste, ¿no?
Sí.
Esa parte sí no se le debe de olvidar al señor. Y por muy grande que esté, bueno, pues alguien lo tiene que meter en cintura. Entonces, creo que ese podría ser un primer paso, que usted se vaya preparando con su mamá en el momento que pueda salir. La carta poder le sale, pues creo que como 5,000 pesos.
Sí.
Yo le sugeriría que se acerque al notario público Lorenzo Bailón Cabrera, que está aquí en la Notaría 25 de la Medina América. Él es amigo de esta casa informativa. De hecho, en este mes está invitado a venir para que hablemos de otros temas, entre estos la carta poder, por ejemplo, y que le explique cómo se tiene que hacer. Una vez que esté registrado, usted ya tiene todas las facultades para moverse y representar a su señora madre. Y también acercándose al Centro de Justicia para la Mujer, el DIF, que le expliquen los derechos y obligaciones de los hijos y los derechos y obligaciones del señor. Y ya con eso usted, bien informada, puede apoyarse con un equipo de abogados para que puedan hacer al señor que entre en razón, ¿no?
Okay.
Eso es lo importante, porque si no la puede dejar sola y la señora, si está en riesgo, si está sola, usted se queda sin trabajo, ¿quién le va a dar para la medicina? ¿Quién la va a mantener? ¿Quién le va a dar de comer?
Sí, sí, sí.
¿Verdad?
Muy bien, entonces me podría proporcionar el domicilio de Américas, por favor.
Sí, claro que sí, un momentito.
Gracias.
Déjeme, le doy el dato, a ver si lo me parece aquí rápido, no me lo sé de memoria, notaría 25. Si no, ahorita que se lo luce, lo pase, aquí está. Mire, ellos están en Américas 209.
209.
Así, ajá, es. De preferencia marque para que pueda pedir una cita, es 3336,
¿sí?
1531,
¿sí?
49. Y tienen una página de internet.
A ver, ¿me la proporciona?
Se escribe como se escucha, Bailón.
Bailón.
Ajá, y luego pegado, notarios.
Sí.
Punto com.
Ok.
Es bailonnotarios.com, tiene que ser doble N, Bailón Notarios.
¿Doble qué, perdón?
Es doble N, o sea, Bailón, termina ya en N, y luego otra vez Notarios, o sea, se juntan las dos
N. Sí,
N's.
Se juntan las dos, ajá.
Exacto. Entre ahí, va a tener más detalles, dígales de este caso, y el licenciado le va a poder orientar para que le diga qué alcances puede tener, y ya después que tenga, si se decidió por la carta poder, le recomendamos también un despacho de abogados para que lo pueda representar, o si no, directamente en el Centro de Justicia, para que usted, a nombre de la señora, pues denuncie las condiciones de abandono en las que la tiene el hombre, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ni modo. Pues tiene que hacerse responsable. Y si no, mire, lo sencillo para él, si ya no quiere estar con la señora, es ir y divorciarse.
Sí, eso es lo más sencillo. En este caso le dije, mamá, pídele las llaves de tu casa, mamá, y que se vaya.
Uh-huh.
Porque aquí no es hotel.
Claro.
Entonces, pues sí, le digo, mamá, se te pone un poquito difícil porque, pues, es tu marido. Pero no fue un marido responsable ni un padre responsable.
Uh-huh.
Entonces, si yo ya lo ayudé, o sea, en todas las operaciones, en todo, ¿por qué me hace esto?
Claro, sí, él no vio por ella, ¿no? Él solamente ve por él y tampoco es
exactamente
justo.
Exactamente, después de que se sirvió de ella, todavía le secaba los pies. No, me da mucho coraje, pero bueno, esperemos, caray, que pueda solucionar esto.
Ojalá que sí, acérquese con él y primero, también voy a pasar sus datos al Centro de Justicia para que le puedan dar una cita, para que le expliquen con más detalle, ellos que son expertos en derecho, yo no lo soy, debo decirlo, ellos que le expliquen derechos y obligaciones de ustedes como hijos, de él como papá y a lo que tiene derecho a la señora, ¿sí?
Ah, correcto.
Muy bien.
¿Ahí hay algún teléfono o tengo que acudir directamente al DIF?
No, yo le voy a...
Usted me contacta con ellos.
A mandar el dato para que le marquen, así es, sí, sí.
Ah.
Muy bien.
Te lo agradezco mucho.
Claro que sí. Gracias y buen día.
Que tenga excelente día y buen año.
Hasta luego. Cuídese
hasta
mucho.
Hasta luego. Gracias.
Gracias. Bueno, pues, por increíble que parezca, hay personas que sí no tienen ningún atisbo de humanidad. Vamos al corte comercial y regresamos después de la pausa. We'll be right back. Bien, estamos de vuelta y tenemos participación del auditorio. Dice, por ejemplo, Eva Chávez, ¿por dónde está la estatua de Juan Pablo II? Por Avenida Artesanos. Está explicando. Por donde está la estatua de Juan Pablo II, por Avenida Artesanos, hay alumbrado público y nos da mucho miedo pasar por ahí, ya que se juntan vagos. Ah, se apagó el alumbrado público entonces del cruce y pide atención esto para Oblatos. Hay que reportarlo al chat conjunto de Guadalajara y Zapopan, 33-36-10-10-10, para que haga su reporte. Ya que lo tenga, me lo pasa, la espero. Carmen Gómez, ¿cómo vio el calendario de WhatsApp de Metrópoli? En el catálogo, directamente en nuestro perfil, entra nuestra fotografía que está en la parte superior en el chat, como si nos fuera a enviar un mensaje. Ahí aparece la función catálogo, entre ahí y le va a aparecer. Teresa Ábalos, quiero pagar el predial, pero como me operaron hace 2 meses, no puedo estar mucho tiempo parada ni sentada. ¿Qué puedo hacer? Pues lo ideal sería que alguien le ayudara a pagarlo por internet. ¿No tiene un familiar que le ayude a hacerlo por internet o en línea? Porque si usted lo tiene que hacer personalmente, no va a quedar de otra más que esperar a que se recupere. Pues a lo mejor a fin de mes, a ver si ya está mejor el médico que le autorice salir y llegar a la recaudadora. No hay manera de que se lo cobren a domicilio, eso sí. Si alguien la puede acompañar en un carro, aunque no camine, pues, pero que la pasen de la cama o del sillón donde está a un carro y en el carro ir a los puntos de pago que tiene el Ayuntamiento de Guadalajara, eso puede ser también la otra opción. Pero, pues, más bien denos más detalles, porque no sé de qué tamaño es su incapacidad para poderse trasladar en este momento. Más participación del auditorio. Dice, comentarte que la página del referendo está algo saturada, he intentado consultar desde hace media hora sin éxito, para que la audiencia no se desespere, tengan excelente inicio de año. Sí, yo les voy a decir una cosa, se les insiste mucho en que paguen sus impuestos, pero tampoco se va a acabar el mundo, ni la luna va a estrellarse con el sol, ni va a dejar de salir el sol mañana. A ver, calmados, dejen que baje la tensión, ya que vayan los más cumplidos y los que están obsesionados con el papel, o los que más les surge, que lo saquen hoy, mañana y pasado. Y después del 15, con calma, en horarios diferidos, a las 10 de la mañana, 5 de la tarde, 2 de la mañana. O sea, tranquilos, pues, no pasa nada. El tema es que todo mundo quiere que sea ahora y en este mismo instante, y no es posible. Así que, como dice Jorge Lara, tranquilos, espérense. Y lo de internet es eso, porque luego pasa, es como un círculo vicioso. Les dicen, paguen por internet, y ahí vienen todos. En vez de hacer fila en la recaudadora, ahí vienen todos a la web. Tumban el sistema y luego dicen, no, pues ¿para qué me dicen que pague por acá si no sirve? No es que no sirva, es que ya lo saturaron, ya lo bloquearon y el server tiene que estar pensando en, recibe un usuario, revisa sus placas, recibe el pago, lo da de alta y luego continuamos con el que sigue. Pero si todos llegan al mismo tiempo, no se va a poder. Entonces, tranquilos. Otra cosa es más, si lo quiere hacer hoy, intente a las 2 de la tarde cuando todo el mundo está comiendo. Los seres humanos, eso lo voy a decir en general, los seres humanos en todo el mundo, somos parte del mundo animal, somos animales, necesitamos comer y descansar. En esos horarios de unos, de descanso y de comida de los otros, pueden los demás ir a hacer sus trámites. Lo digo con mucho respeto, pero para que entendan la dinámica, pues, o sea, no se hagan bolas, no se estresen, no se compliquen la vida. Como somos muy sistemáticos, pues es a lo que me refiero. Cuando hay horas valle que coinciden, entonces hagamos ahí las cosas y adelantémonos sin tener que estar batallando. Y si no se puede hoy, no pasa nada. Tiene todo el mes de enero para hacerlo y si no, ya en febrero tendrá la siguiente oportunidad. Pero no se desesperen, eso es lo más importante. Es lo más importante. José Rodríguez Ramírez está en el teléfono público, así que vamos a escucharlo. Adelante, dígame, buenos días.
Víctor.
Le escucho.
Mira, tengo algunas preguntas sobre los vehículos.
Ajá.
Mira, yo tengo un vehículo, pero era de mi papá, quien ya falleció, pero yo lo tengo, pero no lo he cambiado a mi nombre.
Sí.
¿Ya? Entonces, mi primera pregunta es, ¿tengo que cambiarlo o puedo pagar lo de las placas y todo eso, pues, que se dice?
¿Cómo son las placas del carro de su papá?
Pues son, ahorita me acaban de decir porque yo soy invidente.
Ajá.
La placa es, tiene el maguey, una, porque es americana, ¿eh?
Viejita.
Es americana, pero entró aquí a México en el 2004.
Ajá. Bueno.
Y entonces me habían dicho que yo ni he preguntado bien, que tiene una placa de mexicana y una norteamericana. Entonces, el primer paso es ese, de que está el nombre todavía de mi papá, yo no lo he cambiado. Pero sí, he estado pagando, pues, año con año, lo que, ¿cómo se llama? ahí, ¿cómo se dice la palabra? Como tenencia, pero la otra palabra, ¿cómo se llama?
Refrendo vehicular.
El refrendo, año con año lo he estado pagando, porque mi papá murió hace ya 15 años. Pero como casi yo no lo uso, pues no veo, mi muchacha como que no se anima a manejar, entonces ya lo mueve, pero aquí en lo cortito, aquí en unas cuantas cuadras.
Uh-huh.
Entonces por eso he hecho decidia de cambiarla a mi nombre, pero pues si hay que pagar, pues hay que acomodar los papeles.
Sí.
Entonces yo decía, ¿puedo pagar así o tengo que cambiarla primero? Digo, por las placas.
Uh-huh.
Porque anteriormente yo pues, estuve pagando, pues yo nunca tuve problemas. ¿Verdad? A eso me refiero.
Bien.
Por otro lado, el vehículo, pues yo está viejito, yo no sé. Pues casi, como me han dicho algunos mecánicos, cuando les pregunté, ¿creen que pase la verificación? Dice, pues por el tiempo que tiene su vehículo, no va a pasar, porque el vehículo es del 87.
Uy.
Aunque cada año con año lo estoy afinando, ¿verdad? Año con año, no creo que lo tengo abandonado, no, pues trato de mantenerlo en las mejores condiciones que sea posible.
Uh-huh.
Pero por el tiempo, pues, se juega ni pasa. ¿Qué crees que se puede hacer ahí en esos casos?
Claro, primero que nada, ¿usted ya su papá dejó testamento?
No, pero mis hermanos, todos viven en Estados Unidos, y me dijeron, ay, ¿quieres? Déjalo para ti, véndelo, haz lo que tú quieras.
Uh-huh. Bueno, le pregunto por esto, porque si usted no tiene un juicio testamentario o intestamentario resuelto que lo acredite, aunque sus hermanos digan, quédate con todo, que lo acredite como heredero universal de los bienes de su papá, así sea únicamente ese carro, usted no lo puede cambiar de propietario, porque no cuenta con ningún documento formal y legal que lo acredite como responsable y propietario y dueño del vehículo. ¿Qué se tiene que hacer? Si no dejó testamento, promoverle el juicio de intestado, que todos sus hermanos cedan sus derechos del testamento o de la herencia a su favor, y una vez que el juicio se termine, el juez lo adjudique a usted como beneficiario universal, como heredero universal, y entonces ya, si hubiera una propiedad, se cambian las escrituras a su nombre. Si está el carro se pone a su nombre, pero sin ese trámite, usted no va a poder hacer el cambio de placas, porque van a solicitarle al dueño que se haga presente, y usted no lo es. Tendría que tener un documento notariado firmado por la persona que ya no está, y eso también va a ser una limitante. Entonces, el primer paso es, que digo, desde hace 15 años tendrían que haber hecho ese trámite, haberlo cerrado formalmente. No está hecho, entonces va a tener que comenzar de cero o definitivamente considerar la posibilidad de darlo de baja por fallecimiento del beneficiario, pero venderlo a la chatarra, si es que ya no sirve. Más bien usted piense y analice y diga qué es lo que quiere hacer con él. ¿Lo quiere seguir utilizando? ¿Quiere seguir pagando? Formalice todo, pero tiene que empezar de atrás hacia adelante. Primero el intestado y ya que sea dueño del vehículo, entonces cambia las placas. Si no, no va a poder circular el vehículo, ¿eh? Así sean 2-3 cuadras. ¿Por qué? Porque ya lo dijo el secretario de la Hacienda Pública. Si las personas no cambian las placas, como en su caso que sí le corresponde porque es la placa del maguey, en algún momento cuando termine este proceso, vehículo que traiga placas antiguas va a ser detenido de circular y no va a poder transitar, se lo van a llevar al corralón.
Uh-huh.
¿Sí?
Pero ¿no crees que con el acta de defunción,
no,
acreditándolo, pueda cambiarlo?
No, porque no está el dueño presente.
No, pues no, eso que no.
Uh-huh. Ese es el punto. O sea, si fuera un refrendo no hay problema, pues aunque no esté la persona, usted paga ese responsable. Es el supuesto de muchas personas, ¿eh? Uh-huh. El tema es que el cambio de placas amerita que ser el propietario, llevar la factura y decir, a ver, yo vengo a hacer este cambio a mi nombre, del carro, ¿no? Entonces ya le van a decir, bueno, ¿y qué lo acredita? ¿Una compraventa? Perfecto, aquí está la factura con la cesión de derechos. ¿Qué lo acredita? No, pues es que me lo dio mi papá. ¿Dónde está, no sé, también la sesión de en la factura se lo puso? No se lo puso, no está. Ah, dígale que venga. Pues el señor ya no va a estar. Por eso tiene que el juez decir, como ante la ausencia de la persona, el juez es el que determina, entréguesele a fulano de tal, que es usted. Pero eso lo tiene que hacer un juez previo todo el proceso que ya le dije. Entonces, analice bien qué es lo que va a hacer y qué es lo que más le conviene, porque a lo mejor le sale más caro hacer todo el juicio que resolver deshacerse de ese vehículo que a lo mejor ya ni siquiera va a pasar la verificación, como bien señala.
No, pues es que casi eso no lo va a pasar, pues como uh-huh. me dijo los mecánicos y carros casi nuevos no la pasan, menos uh-huh. ese. Pero pues ahí usted sabrá, pero como no se había presentado sobre las placas, pues yo por eso no. Pues dije, no hay problema, pues lo pago y aquí somos para ir aquí a la, por ejemplo, aquí a la. A ¿cómo se llama? A haciendas grandes, a sustituir a veces mercancía
uh-huh.
de consumo, pues ahí nos llevaron, aquí nos quedaron como unas 8 cuadras, pues ahí íbamos y ahí, en ellas nos veníamos.
Ajá.
pero pues ya no va a servir, pues mejor dejarla. Aquí me va a salir con esto más caro el juicio que el vehículo, porque el vehículo hace unos 5 o 6 años me lo compraban como en 12,000 pesos.
Uf.
Pero hace como 5 o 6 años. Uh-huh. Hoy sí, me van a querer dar algunos 5 o 6 mil pesos para chatarlo nomás.
La pregunta es: aparte del carro, ¿su papá dejó alguna propiedad?
No, nomás es eso.
No, pues no le conviene, yo creo.
No le conviene, pues.
Le sale mucho más caro.
Sí, de hecho, entonces pues no tiene caso, ¿verdad?
Sí, es mejor asistir, pagar, eso sí, tal vez los refrendos atrasados, si es que no tiene, pues adelante, explicar si con el acta de defunción sabe que mi papá murió, quiero darlo de baja, y ya, se termina en la responsabilidad con el Estado de Jalisco.
No, pues en todo caso, pues si el refrendo nada más, y darlo de baja, pues como dices tú, pues entonces nomás dejarlo así, pues ahí lo recojan, recójanlo. Pues somos, a quien se tiene que reclamar sería mi papá, que es el dueño, y ya se murió, ¿a quién van a reclamar?
Perdón, y pero con todo respeto, digo una cosa, ¿y para qué dejar las cosas ahí al garete? Para
no,
tener...
No, sí te entiendo, o pero sea... te digo, es incómodo andar haciendo trámites cuando pues, el vehículo ni siquiera es mío.
No, bueno, pero el darlo de baja sí es obligación de los hijos.
Bueno, a lo mejor sí es de los hijos, pero
por supuesto.
A quien tienen que reclamar es al titular. Si el titular no está, pues ahí reclámenle.
Bueno, pues usted sabe, yo ya le di las alternativas, lo que en derecho tiene que hacerse y usted determina si cumple o no con los requisitos de la ley, ¿sí?
Eso tiene razón.
Muy bien, muchas gracias.
Ándale, gracias a ti, Víctor.
Hasta luego, muy buenos días. Y como este van a salir muchos más casos, así que vayas alineando porque estos procesos se tienen que resolver de fondo o de lo contrario, pues esos vehículos simple y sencillamente no van a poder transitar. Habrá supuestos de carros hasta nuevos, ¿eh? Que el titular a lo mejor lo compró hace un año o dos, o tres, o cinco, y ya no está, y hay que hacer cambio de placas, pero como no se regularizaron los documentos, pues ahí se van a quedar esos carros hasta que las personas formalmente cumplan con sus obligaciones, sus trámites correspondientes, y entonces sigan adelante con los procesos. Ni modo, pues para eso se hicieron las leyes y reglamentos. Nos vamos a la pausa, mi querido Luis, y regresamos después del corte. Bien, tenemos más participación, hay muchos mensajes, la mayoría relacionados con el tema de la del reemplacamiento. Le recuerdo que mañana a las 11 tendremos en esta cabina personal de la Secretaría de la Hacienda Pública para que nos explique más detalles finos del tema y le conteste a usted dudas como las que teníamos hace unos minutos para que sepan cómo se debe de proceder en este caso. Aquí dice, una vecina falleció hoy y sus hijas tienen esta duda que si pueden cobrar la pensión de bienestar o ya no se puede, dice Gabriela. Bueno, si no tienen auxiliar del adulto mayor, pues a lo mejor les puede servir para pagar los gastos funerarios, porque si no tienen auxiliar no les van a dar ni un apoyo. Pues digamos que jurídicamente el dinero no lo podrían sacar porque le corresponde a la señora, pero si lo van a tomar para sus mismos trámites de la fallecida, yo no le vería ningún problema. O sea, no lo van a fiscalizar, pues, o sea, ya al final de cuentas eso ya no se puede revertir, ya el dinero está depositado y no sabemos si a lo mejor el dinero llegó, por decirle, a las 12 de la noche y la señora falleció hace rato a las 10 de la mañana, a las 8 de la mañana. Entonces, un asunto lamentable y circunstancial. Creo que es nada más un examen de conciencia, de que también entiendan que el dinero, pues si está ahí, es para beneficio de la señora, sea en la condición que se encuentre, y no se malaproveche el dinero. Ahí lo dejo a su criterio. Y si son auxiliares, están registradas formalmente, podrían sí darla de baja, ya no le van a depositar el siguiente bimestre y solicitar el pago de marcha. Eso es lo correcto. Dice aquí, en agosto cumplo 60 años, tengo derecho al 50% de descuento en el predial. ¿Y si es así, a dónde debo hacer el trámite? Soy de Guadalajara. No, le voy a explicar. Ellos tienen una hoja que nos dieron con los criterios de los descuentos. Revise aquí y ahí le va a explicar claramente a qué tiene beneficio y a qué no. Y cómo van cambiando los descuentos dependiendo de la edad. Es muy importante que lo lea con detenimiento, por favor. Con detenimiento. Laura Torres... ¿Puedo asistir al SAT a tramitar el RFC sin cita? De preferencia es con cita, porque si no se va a tardar mucho más, o no le van a atender, no le van a asistir. Se atiende a los adultos mayores o personas sin internet, sin cita, pero no en todas las oficinas. Yo le sugeriría que se acerque a la más cercana y consulte, porque así todo es con cita, forzosamente es con cita. Dice que si en el catálogo puedo poner el link de pago de refrendo, no es útil, le voy a explicar por qué, porque el pago de refrendo es un vínculo al que se puede ingresar solamente pulsando, y yo lo que subo ahí son fotografías. Deje ver si en estos 20 minutos puedo hacer algo para ponerlo en el catálogo, y si es así se los avisaré aquí o a las 3 de la tarde. Quiero comentarle que no se puede pagar en el predial, dice Bernice López del Ayuntamiento de Guadalajara, es donde está el problema. Sí, está saturado, debe estar igual saturado. Entonces, paciencia, por favor. Blanca Gutiérrez, comentar que el 31 de diciembre acudimos al registro de una recién nacida al civil que se encuentra en Colonia Andrés de Urdaneta, en Guadalajara, y la encargada del registro nos informó que la atención era gratuita, pero que nos solicitaba una aportación voluntaria y en resumen nos cobró el servicio en 200 pesos, solo para que la autoridad esté atenta a su personal. Gracias. Repórtelo en la Contraloría. Esto ya se les ha dicho que no es correcto, que pidan dádivas no es adecuado, así que denúncialo a la Contraloría. Por corrupción, el chat directo con ellos es 33 31 19 51 77 o al 33 36 69 13 00. Hay que denunciarlas a las empleadas del registro civil de la oficina de Andrés de Urdaneta y Colón. No es correcto lo que están haciendo. Una cooperación voluntaria, una aportación, una propina, pues podría ser, no sé, lo que la gente le quiera dar, y no tendrían por qué, porque ellos ya reciben su sueldo. Así que me parece muy ventajoso que le vengan a pedir a las personas dinero por hacer un registro al que están obligados, ¿no? Y eso también debería de analizarlo ya la presidenta Verónica Delgadillo y el cuerpo de gobierno, que es el Cabildo también, para que al director del registro civil se le diga que ese tipo de mañas, porque son mañas, se tienen que eliminar de esta ciudad de Guadalajara. Vamos con otra llamada del auditorio. Es una persona que no nos da su nombre, así que ya está al aire. Le escuchamos. Adelante, dígame.
Hola, buenos días.
Buenos días, a sus órdenes.
Mire, es para reportar, yo vivo en la calle San Lorenzo, casi esquina con Hacienda de Lenes. Tenemos como 6 meses batallando con un grupo de jóvenes menores de edad.
¿Dónde es eso, perdón, en qué municipio?
Guadalajara.
Bien, sí, dígame.
En la colonia San Martín.
Ok.
Sí, estos jóvenes traen motos con escape abierto, hacen un ruidajazo. Muchos no traen placa y se ponen a echar carreras. Entonces le hemos hablado a la patrulla porque se drogan, traen machetes, hacen un desmán. Y los gritos se van como a las 12 de la noche, la una, no dejan descansar. Ya no sabemos qué hacer. Entonces, si la policía no se los puede llevar porque son menores de edad, ¿a quién podemos acudir?
O sea, les dicen a ustedes que como son menores no se los pueden llevar.
Exactamente.
Bueno, la policía municipal no, pero la policía vial sí puede intervenir.
¿La policía qué, perdón?
La policía vial, los oficiales azules, los de tránsito, pues, para que me entienda.
Pero a esas horas están en operación.
Claro, la policía vial trabaja las 24 horas. Lo que tienen que hacer es denunciar estos operativos de motocicletas. Usted, además de sus vecinos, ¿quién, además de usted, quién de sus vecinos está inconforme con esto? ¿Cuántos son? Pues ¿cuántos serían?
Seríamos como 10, 15 vecinos.
10, de acuerdo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y mi recomendación es esta, para que quede documentada la petición a la policía vial. Hagan un escrito formal en donde pongan ahí la narración de hechos, de que cada cuando se reúnen, cuántos son, cómo traen las motos, que son menores, qué es lo que hacen y qué problemas les generan, ¿sí?
Claro.
En la otra hoja o en una hoja anexa van a poner una lista que tenga teléfono, nombre de la persona y su firma. Y anexa cada quien una copia del INE. Entonces, eso lo van a entregar en la policía vial, ahí ellos están en el departamento de tránsito, en la oficina de la Secretaría de Transporte por Circunvalación y la de Avenida Alcalde. De tal manera que ustedes entreguen el escrito de inconformidad, pidiendo ahí, al final del escrito, pedimos que se realicen operativos de manera permanente para contener a estos motociclistas. Ya les van a firmar de recibido de sellado y ustedes ya lo van a tener ahí documentado. ¿Por qué? Porque si estos muchachos, más adelante hay una riña y muere uno de ellos, en esa pelea, por ejemplo, alguien les reclama y se hacen de problemas si le pegan a un vecino, si ellos en su vorágine que traen en andar en motocicletas, en sus piruetas y sus ridiculeces, atropellan a alguien, tendríamos los elementos para reclamar a la policía vial que fue negligente en atender la denuncia que ustedes hicieron. Y entonces el comisario Arispe tendría los elementos para sancionar al responsable del sector que no intervino en ese problema en específico, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
Algo más que tiene que hacer con mucha discreción y en la medida de lo posible, cuando estén ahí reunidos, tómenles fotografías y guárdelas. Porque ahorita la policía vial está muy atenta a este tipo de motociclistas que están haciendo sus desmanes por todas las colonias y llegan y los están parando, las famosas rodadas, pero estos pues son los que hacen las piruetas. Entonces, cuando llega el operativo, créanme que lo hacen, por ejemplo, lo hicieron en Tlaquepaque hace poco, y quitaron motocicletas, ¿eh? Aunque sean menores, ellos llegan y si no trae licencia, no trae tarjeta de circulación, la moto va para arriba. Y ya los muchachos tendrán que darle cuenta al padre de por qué le quitaron la motocicleta.
Sí, o el padre no traen ni casco, no traen exacto. Protección, no traen nada.
Ah, pues todo eso es motivo de sanción. Y ya ahí, si no el padre, que primero fue responsable en dejar al hijo andar en motocicleta haciendo sus dagas, tendrá que ir a presentarse y dar su carota a la secretaría, a las oficinas de la policía vial, para recuperar del corralón la motocicleta, si es que le interesa. ¿Verdad? Es importante que se haga así, pero sí yo le recomiendo que platique con sus vecinos, formalice la queja, y ya que la tenga, me la manda por WhatsApp para tener yo el documento y empezar a contarle, a partir del momento que ustedes la entregaron a la policía vial, qué tanto tiempo tardan en atender a su reporte.
Muy
¿verdad?
Bien.
Nada más, antes de colgar, recuérdeme el cruce de calles y la colonia donde están estos jóvenes.
Sí, es calle San Lorenzo uh-huh. y Hacienda Los Belenes.
Muy
colonia
bien.
Colonia San Martín en Guadalajara.
Perfecto. Hágalo así, cuando ya tenga todo el escrito, que tenga el sello de recibido de la policía vial, nos lo avisa, nos lo comparte, por favor, ¿sí?
Claro que sí.
Bien, muchas gracias.
Gracias.
Muy amable. Bueno. Vamos a otra pausa, Luis, sí, ¿verdad? Corte entonces y regresamos ya a despedir este teléfono público. Tomo este caso porque puede ser emblemático y de muy parecido al de otras personas, para que lo tomen en cuenta, y yo le voy a explicar lo que aprendí con la entrevista hoy con el secretario de la Hacienda Pública, el maestro Luis García Sotelo. Dice esta persona, tengo un Explorer que lleva 4 años parada sin pagar refrendos. En este caso, ¿qué puedo hacer y qué pasará con las placas nuevas? ¿Qué me aconseja? Yo le aconsejo que la tenga siempre en regla. ¿Por qué? Hay dos supuestos. Si esta camioneta usted la tiene parada ahí y no la quiere o no la puede usar, pues mejor véndala, pero para venderla tiene que estar en regla. Entonces, tiene que pagar los refrendos del año, los años pasados y sacar las placas. Segundo, la tiene ahí, eventualmente la querrá usar algún día. Imaginemos que no la necesita en todo 2025, pero termina el proceso de reemplacamiento. En 2026, cuando la saque, de manera circunstancial, la detiene los viales, se la llevan al corralón y ya no la va a poder sacar. Hasta que no pague los 5 años retrasados de refrendo, y las placas, y hasta que se las entreguen. Y mientras va a estar pagando día con día, corralón y corralón. Y al rato la deuda va a ser mucho más del valor de la camioneta. Mi pregunta es, ¿por qué se quieren esperar muchas personas a que el problema se siga inflando más y que luego les revienten la cara del tamaño de no sé qué? O sea, si ya están en la misma pregunta viendo la solución, arreglen sus cosas, pongan sus documentos en regla, de verdad. Esto, si la quiere vender, no va a poder. Y si se la quitan más adelante, va a pagar corralón, va a tener que pagar la grúa, va a tener que pagar los refrendos ya sin el descuento, porque ahorita le están haciendo descuento. Y va a pagar las placas también y le va a tener que verificar. Entonces, me pregunta qué hacer, yo le aconsejo regularícela. Y si no la quiere y ya no la va a usar, regularízala y véndala. Y con lo que vendió, de lo que la vendió, recupere lo que ya pagó para regularizarla. Y quítese un problema de encima. ¿Qué caso tendría tener un vehículo parado si no lo va a utilizar? Si está descompuesto y lo va a arreglar, pues qué bueno, lo arreglaría y entonces ya se resuelve. Pero si no, me parece como ocioso tener un vehículo ahí detenido. Entonces, quienes estén en ese mismo supuesto, piénsenlo bien. Hacerlo hoy tiene facilidades. Dejarlo para después, a ver cuándo sea posible, cuando ya se les ocurra o cuando ya tengan la posibilidad, va a complicar más el escenario porque puede meterse en un problema. Las cosas cuando urgen es cuando más difícil se ponen, así que piénselo mejor, que sea un bien que le ayude a sanar un mal y no al revés. Vámonos con llamadas. María Gamas, me llamaron por teléfono supuestamente de Bienestar que vendrían a hacer una encuesta, que debo darle copia del INE y la CURP. ¿Es correcto? Me llamó la atención que me pedían mi dirección, que supuestamente estaba hablando un auxiliar de la encuestadora y no lo tenía. No, eso es falso. Acuérdese que no se pide nada de eso para trámites de Bienestar. Roberto Aviña, en noviembre saqué placas. ¿Tengo que volver a sacarlas? No, usted ya no las va a sacar. Solamente debe pagar su refrendo vehicular para que tenga derecho a la verificación gratuita. Uralia Martínez, ¿qué vehículos deben de cambiar placas? Ya se dijo, los que tienen el símbolo del maguey, los que tienen a la Minerva y los que tienen el símbolo de una gotita roja en la parte superior. Los otros ya no. Los de las placas nuevas, como el de hace rato, ya no tienen que pagar nada en absoluto. Vamos con más participación. Dice, para dar el de baja a una persona en el programa de Bienestar y solicitar ayuda de periodo de marcha, ¿dónde se acude? Bueno, es reportar la baja en Bienestar y seguir los requisitos del pago de marcha siempre que usted esté registrado como auxiliar de la persona fallecida. Si no fue así, pues entonces no podrá obtener el beneficio porque no hay auxiliar registrado. Otro más dice, ¿me podrías decir si ya informaron de la tarjeta de mi pasaje? No, no hay cita para recargas. Se los hemos explicado. Todavía no hay ninguna novedad. Descuentos de la tercera edad para predial y agua en Guadalajara. Bueno, el predial es una cosa, el agua es distinto. Lo del predial se lo estoy compartiendo en este momento. Lo del agua se lo voy a compartir en un teléfono para que usted marque a CIAPA y le expliquen cómo se están aplicando esos descuentos. Ahí va lo del predial y el CIAPA para que solicites un teléfono. ¿Sí? Márqueles por favor a ellos y que le puedan ayudar a los requisitos para obtener la beneficencia, famosa beneficencia, que es como se le conoce. Más mensajes, dice, desearles feliz año, dice, saludos a mi hermana Patty, que los escucha hoy, un fuerte abrazo para todos, mejores deseos de este nuevo tiempo, gracias. Muy amable por su comunicación también y por estar atento. Ya inició la entrega de tarjetas 63 y 64, sí ya inició, pero va a arrancar en el Estado de México y luego se va a ir repartiendo de manera paulatina toda la República. Atentos, dijo la secretaria Aranda Montiel que les van a enviar un mensaje. Los que dejaron un teléfono les van a mandar un mensaje y en ese mensaje les van a decir cuándo recogerla. Y dice la secretaria, porque eso lo dijo en la mañana, que más o menos como 15 días después de que reciben la tarjeta les van a pagar. Eso dijo la secretaria y es el tentativo. Vamos a ver si se cumple. Raquel Hernández en el teléfono público. Adelante, dígame.
Claro que sí. Mire, yo quería comentarle.
Sí.
A mi esposo lo despidieron de su trabajo enfermo. Uh-huh. Y haga de cuenta que le dieron las vacaciones, pero en las vacaciones ellos no cumplieron. Entonces, él está bien hinchado de los pies y trabajaba, pero enfermo. Uh-huh. Más nunca le dieron vacaciones.
Ajá, a ver.
Y a la hora de la hora lo despidieron.
Explíqueme un poquito, ¿cómo que no cumplieron las vacaciones? O sea, se las autorizan, pero lo estaban haciendo trabajar.
Ajá.
Ok.
De hecho, siempre trabajaba en las vacaciones, pero haga de cuenta que esas vacaciones lo tuve que llevar al doctor, uh-huh, porque él se sentía bien mal. Y ya le hicieron estudios y ellos se molestaron porque ese día no fue y se lo rebajaron y aparte le rebajaron toda la semana.
¿Dónde trabaja él?
Él es guardia de uh-huh seguridad.
Okay.
Y haga de cuenta que no se, pues ya no lo aceptaron, lo despidieron de su trabajo y él ahorita está en cama.
Ajá.
Y yo quisiera ver a ver qué es lo que se puede hacer.
Claro. Bueno, lo más importante es que primero tiene que comunicarse al Centro de Conciliación Laboral para que les manifieste el problema y ellos le digan cómo se tiene que hacer para presentar la queja en contra de la empresa.
Ajá.
Ahí le van a explicar cuáles son los derechos y obligaciones y sí me parece que el que haya tenido vacaciones autorizadas y todo y lo hicieran trabajar, pues es una violación a sus derechos porque debían de haberle pagado, etcétera. Entonces eso no se cumplió. Entonces anote el número que le voy a dar por favor para que le diga a él que marque, pero que lo haga él para que él le van a hacer varias preguntas que a lo mejor usted no va a saber responder. Tiene que marcar él, ¿sí?
Ajá.
Bueno, entonces el número es 3336.
3336.
Así es. 68. Ajá, 1869.
1869.
Así es. ¿Sí?
¿Cómo se llama la oficina?
Centro de Conciliación Laboral.
Centro de Conciliación Laboral.
Así es.
¿Dónde queda?
Está por Juan Gil Preciado, allá como si fuera para Tecistán.
¿Joaquín Preciado?
Juan Gil Preciado, 6735.
Ah, con quién Preciado, 77,
no,
75.
Juan Gil, es que me escucho mal, Juan Gil Preciado, ¿sí?
¿Cuál qué?
Juan Gil.
Juan Gil.
Así es.
Okay.
¿Listo?
Sí, muchas gracias.
A usted, que tenga buen día, gracias.
Y le agradezco mucho su atención.
Hasta luego.
Gracias.
Bien, vamos a ver si alcanzamos a escuchar un fragmento de la entrevista, de las declaraciones de la secretaria Ana Montiel en el tema de la pensión para mujeres, que es de los apoyos que se van a entregar y cómo se va a hacer la entrega de las tarjetas. Es un pedacito de la mañanera antes de irnos de este teléfono público. Ahí le va.
Quien se registró en octubre la va a recibir en enero y quien se registró en noviembre la va a recibir en el mes de febrero. Y los posteriores bimestres también se va a abrir el registro, porque nos preguntan, yo hoy cumplí los 63 años, ¿en dónde me registro o cuándo? Se va a abrir el registro en el mes de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre, cuando se registran también los adultos mayores de la pensión universal. Y pues la presidenta nos pidió para arrancar.
Bueno, ya es después de que dicen que van a entregar ahí a las primeras mujeres la pensión, etcétera, pero bueno, lo importante es quien de las mujeres de 63 en adelante, 64, se registró en octubre, le dan la tarjeta en enero. Las de noviembre se las van a dar hasta febrero y los próximos registros de mujeres a partir del mes de febrero. Es muy importante que se siga la información oficial que otorgará la Secretaría de Bienestar. Nos vamos, se termina este teléfono público. Le recordamos que estaremos mañana otra vez a las 11 de la mañana con invitados aquí para que nos hablen del tema del paquete 3x1, que es refrendo vehicular, verificación y reemplacamiento. ¿Quiénes, cómo, cuándo, qué dudas hay? Todo eso se podrá atender mañana a las 11 de la mañana. Hasta luego, gracias a todos, nos escuchamos más tarde.